De Victoria Sorraquín, ella es licenciada, profesora, especialista en educación, fundadora de Dúcere, Docentes por un Mañana, y además es extitular de la Dirección Nacional de Escuelas Secundarias, Agrarias y Rurales. Y le damos la bienvenida, Victoria, ¿cómo estás? Bienvenida a la Radio Leco, te saludan Claudio y Andrea.
Hola Claudio, hola Andrea, gracias por llamarme, buenos días, ¿cómo andan?
Por favor, gracias por atendernos. Bueno, a ver, Victoria, estamos atentos, nosotros siempre te seguimos, ¿no?, por distintas publicaciones que vemos en los medios nacionales, y estamos atentos a, bueno, una nota que ha salido días atrás en La Nación, que habla del regreso a clases, ¿no? Y en aquel título ya es sugestivo, ¿no? Porque dice, fiesta para unos pocos, incertidumbre para casi todos, ¿no? ¿De qué lado nos paramos hoy en estas dos líneas, Victoria?
Bueno, primero quiero decir que como hoy es un día rojo, un día, digamos, triste y preocupante para los tandilenses, es difícil hablar de esto hoy, pero bueno, creo que siempre es buen momento para hablar de esto y creo que se pueden encadenar bien las dos cosas. ¿Por qué digo yo incertidumbre por esto de no volver a encuentros presenciales? Yo todo el tiempo estoy diciendo, no caigamos en la trampa de decir volvamos a clase. Porque cuando vos decís volvamos a clase o vos decís abramos la escuela, todos en nuestro imaginario tenemos una escuela atestada de chicos, fila, bandera, ¿no? Y eso automáticamente nos lleva a decir no. Ahora, ¿qué pasa? Pongamos primero a los alumnos. Los alumnos necesitan reencontrarse. Yo hablo primero y quiero poner en primer lugar a los alumnos de escuelas rurales y a los alumnos de escuelas agrarias, no solo en nuestro distrito, sino en la región, en los distritos vecinos. La soledad está trayendo patologías, Andrea, que las vamos a acarrear por muchos meses. Estar encerrados en sus casas, no verse con otros chicos que tienen dificultades en la familia, que tienen dificultades de aprendizaje, que tienen dificultades de relación, que tienen dificultades porque han sufrido abusos, han sufrido situaciones extremas en sus propias casas. ¿Para quién es la escuela? Si no es como que estamos borrando con el codo lo que hemos escrito con la mano durante 200 años de historia argentina, poniendo a la educación en primer lugar. Y todos tus oyentes van a estar de acuerdo con que la educación está primero. Entonces, yo hoy también leía en el Eco, en el diario, estas preocupaciones de volver al estado rojo, las preocupaciones de los médicos del hospital cuando dicen no puede ser, el centro está atestado de gente, los bares están atestados, la gente tiene que tomar conciencia, la gente tiene que usar el barbijo. ¿Vos sabés qué bueno sería hacer encuentros en las escuelas? Tomémonos estos 10 días que vamos a estar en estado rojo y usemos estos 10 días para planificar una vuelta a partir del 1 de noviembre por grupos. Por ejemplo, hoy Pehuajó anunció que no está dentro de los... Porque viste que la provincia, esto por ahí quiero explicar para los oyentes, la provincia habilitó per se a 24 distritos que tienen baja circulación del virus. En general son ciudades chicas, por ejemplo 25 de Mayo, por ejemplo Bragado, por ejemplo Monte, por ejemplo Veró. Bueno, y después le dijo a todo el resto de los distritos que según su situación epidemiológica lo decidieran la inspección distrital, la UGD de cada distrito. Ahora yo te digo, si nosotros lográramos encuentros, no estoy hablando de volver a clase,
sí,
estoy hablando de encuentros educativos. Si nosotros lográramos encuentros donde además concientizáramos a los chicos sobre el uso del barbijo, sobre la distancia, porque estamos diciendo que el 1 de diciembre arranca la temporada de verano, que la gente va a poder ir a la costa, a los hoteles, y si nosotros no hemos concientizado a nuestra población sobre el uso del barbijo, si es cierto lo que dicen nuestros médicos, que siguen viendo gente que no usa barbijo, imagínate, entonces la escuela es el lugar perfecto, y creo que ahí ganaríamos muchas cosas, ganaríamos primero el encuentro entre los chicos. Yo sufro por los chicos. Segundo, empezar a aceitar nuestro sistema educativo. Vos sabés que nuestro sistema es difícil de mover. Entramos en una inercia muy fácil. Las escuelas, como cualquier casa que uno cerró 9 meses, tiene problemas. Y por más que sé que el Consejo Escolar se ha preocupado, ha ido, ha revisado, no es lo mismo que estar en funcionamiento para saber si andan las canillas, si andan el agua, claro. Si anda el gas, si tenemos murciélagos en el techo. No es lo mismo. Entonces, desde la infraestructura es necesario. Que además sé que los docentes han ido con compromiso a entregar las bolsas de comida, a entregar los cuadernillos. Y creo que tenemos que propiciar, de alguna manera, pequeños encuentros. En Pehuajó lo están haciendo, por ejemplo, lo están abriendo para todos los chicos que no tuvieron buen contacto con el sistema en estos 8 meses. Uh-huh. Entonces van a arrancar el lunes, primaria y secundaria, lunes primer año, martes segundo año, miércoles tercer año, por periodos de 90 minutos. ¿Qué te quiero decir? Ellos están usando esa manera, no quiere decir que nosotros tengamos que hacer esa manera. Lo que te quiero decir es, la escuela es fundamental. Vamos a tener que aprender a convivir con este virus como lo estamos haciendo, como uh-huh. lo estamos haciendo. Y si no potenciamos, si no buscamos las maneras de revalorizar, porque por más que también he leído que la verdad es que 55% de nuestra población escolar se ha conectado, que la gente ha sentido las plataformas amigables, uh-huh. también es cierto, todo eso es cierto. Pero, ¿y los que no se conectaron?
Victoria.
Sí, Claudia.
No, te quería preguntar, atento a esto que vos estás planteando, si el 55% tuvo una buena conexión y una buena relación con el colegio, hubo un 45% que no, y es muchísimo. A eso vos haces referencia. Claudio. Pero también muchos chicos, acá hay dos cuestiones. Por un lado, la educación privada, la educación pública. Y dentro de la educación pública, en general, no digo todos, pero hay... La mayoría de los colegios privados han, por una cuestión hasta de retener la matrícula, ¿no? Han tenido que brindar una conectividad y una conexión importante donde, si bien obviamente no es lo mismo que la presencialidad, pero se brindaron contenidos. Dentro de la escuela pública me da la sensación que mucho tiene que ver con la suerte de cada alumno, de acuerdo a la responsabilidad de cada docente o de cada directivo de escuela y cómo incentivaban a los docentes. ¿Qué percepción tenés de esto? Porque da la sensación que la desigualdad se percibe por ese lado, ¿no?, en esta cuestión.
Bueno, absolutamente de acuerdo con vos. La verdad es que tenemos pocos datos, es la pura verdad. No tenemos datos que circulen públicos, locales, donde sepamos bien cuántos tenemos en cada categoría. Pero bueno, la percepción es, como digo siempre, yo creo que más de un 75% de docentes estuvieron comprometidos con la tarea y se pusieron la tarea al hombro de una manera que no conocíamos en la historia de la Argentina. O sea, no había sido publicada. Siempre nosotros desde Dulcere hablábamos del compromiso docente, siempre hablábamos del prestigio docente, pero creo que ahora se manifestó claramente. Ahora, de nuevo, hay un porcentaje que no, y ese porcentaje afecta a muchos chicos. Lo mismo que hay familias que no están comprometidas con la escuela, pero por ahí no porque son malas. No, no pueden. Entonces creo que pensar en eso, pensar en ese porcentaje, nos tiene que llevar a decir por 2 semanas, por 3 semanas, si hacemos algún tipo de movimiento, desde el 10 de noviembre al 10 de diciembre, yo te digo que va a valer la pena. Va a valer la pena porque recuperás el entusiasmo, recuperás las ganas, se pone en marcha ese engranaje, recuperás el docente, a ver, de nuevo, hay que pensar, ¿docentes en riesgo? Por supuesto que no. ¿Docentes que tienen salud frágil? Por supuesto que no. ¿Alumnos en riesgo? Por supuesto que no. De la misma manera que cualquier persona que está en riesgo hoy no va a un bar o no se junta con 10 personas de ninguna manera. Entonces creo que es trabajar por un lado, la responsabilidad individual que creo que los tandilenses han mostrado con creces. Yo veo estas críticas en el diario, pero honestamente yo me siento orgullosa de ser tandilense y de ver a los tandilenses cómo hemos manejado esto. Entonces creo que tenemos la capacidad de hacerlo de una manera consciente. Y después vos me hablabas de las escuelas privadas, que también tengo una gran preocupación ahí, porque sabés que las escuelas han hecho un esfuerzo enorme, hay escuelas donde sus familias pueden pagar la matrícula más fácilmente y no han dudado porque la escuela ha podido responder, y hay escuelas mucho más complicadas con esto, y donde un padre dice, ah, bueno, yo tengo que estar lidiando con mi adolescente todo el día, no me alcanza la plata, me quedé sin trabajo y además tengo que pagar la cuota, bueno, esto está pasando en toda la provincia. Entonces, guarda que nos va a colapsar el sistema también. Después también pienso en nuestros profesorados, nuestro nivel terciario. ¿Sabés lo que es para un estudiante, para maestro, no haber tenido prácticas? Y por más que digamos, no, va a tener las prácticas en marzo, pero entre vos y yo, ¿las tendremos en marzo? Porque el virus no va a dejar de circular. Entonces creo que tenemos que ponernos creativos, tenemos que pensar, el alumno está antes que nosotros. El alumno está antes que el bar, el alumno está antes que el casino, el alumno está antes que el restaurante, el alumno está antes que la tienda, porque el alumno es nuestro futuro.
Seguro.
Son las verdaderas reservas que tenemos como comunidad.
Victoria, a ver, estaba pensando también en la realidad, ¿no? Siempre hay año a año algún índice que marca la deserción escolar. Este año ustedes entienden que va a ser mayor. ¿Por dónde pasa el desafío para, como decías, volver a conquistar a ese chico que hoy también hasta el mercado laboral lo va a expulsar porque realmente los índices de desempleo son grandes? Digo, no va a encontrar un espacio. ¿Cómo se conquista para que regrese a las aulas?
Volviendo. ¿Cómo se conquista? Volviendo. Porque, mira, cuando me preguntan cómo puede ser que tengamos tantos tan alto índice de deserción, y la verdad es que no lo hemos logrado bajar. Hemos hecho distintas cosas, pero no lo hemos logrado bajar. Te hablo en los últimos 8 años. Distintas gestiones han probado distintas metodologías y no hemos podido bajar el índice de deserción. Ahora, cuando vos le preguntás a un docente, porque por ahí tus oyentes les cuesta imaginar cómo se va un chico de la escuela. Pues, ¿cómo se va? No se va de un día para el otro.
Seguro.
Entonces, un chico no dice, mañana no voy más. ¿Sabés cómo se va? Cuando deja de ir un día, falta, por ejemplo, las pruebas PISA mostraban que el chico que daba la prueba había faltado 3 días esa semana. O a veces 4 días. O sea, cuando el chico empieza a faltar, va a la siguiente clase, no entiende nada, no tiene el material, se queda al fondo, la maestra dice, o el profesor dice, bueno, si no trajiste el material no podés trabajar. Toda la vida ha sido así, ¿o no? Entonces no trajo el material, entonces a la vez siguiente dice, bueno, ¿cómo no tengo el material? Ni voy. Bueno, como me saqué un 0 en la prueba porque no pude estudiar, porque no me encontré con el apunte, no voy. Y así deja de ir. Imagínate los chicos que no se conectaron, no tuvieron la posibilidad, no hicieron clic con su docente, por ahí no porque el docente, de nuevo quiero enaltecer la figura del docente, no porque el docente no se haya roto el alma y haya hecho todo, pero porque es difícil hacerlo. Entonces, necesitamos volver a breves encuentros con distanciamiento, con protocolo, al aire libre, en espacios grandes, obviamente que con todo eso, pero donde podamos hacer clic, ¿no? Contacto visual y humano con un y decirle, mira, te vamos a acompañar, Ernesto, José, Pedro, Nahuel, te vamos a acompañar, contá
Victoria,
con nosotros.
Vos planteás, digamos, utilizar este tiempo que estamos ahora en Estadio Rojo, en Tandil, para pensar la vuelta, pero no depende de Tandil la vuelta, depende de provincia. Después de meses, hace unos días, llegó el protocolo de provincia, ahora hay que hacer los protocolos distritales, luego cada establecimiento tiene que hacer sus protocolos, cada protocolo no puede ser, digamos, menos restrictivo que el anterior, no depende de nosotros, no depende de Tandil.
Mira, lo que yo estoy percibiendo, Claudio, es La provincia dejó una ventanita abierta, o sea, y dijo, 24 distritos pueden empezar. El resto les abrió una ventanita, el resto les dijo, tienen que analizar su propio estado epidemiológico. Y con, siguiendo todo eso que vos me acabás de decir, tomar la determinación de qué modo, quiénes, cómo, cuándo, etcétera. Lo que yo estoy viendo es que en los distritos donde los padres, las familias, han salido a pedirlo, los intendentes han obrado para lograr algún tipo de encuentro. Yo sé que nuestro intendente es muy consciente de lo que nos está pasando, lo ha hecho magistralmente, ha llevado adelante la crisis de una manera genial, pero creo también que si le ofrecemos, le mostramos un camino para lograr de alguna manera esto, él que también es un enamorado de la educación y de la escuela, va a pensar, a ver, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos primero en las escuelas rurales, en los que han tenido poco contacto? ¿Cómo lo hacemos? ¿De qué manera y con creatividad lo podemos hacer? Y ahí se le sugiere a la provincia y ahí la provincia te da el ok. Eso es lo que está pasando en los distritos que lo están logrando.
Bien. Victoria, te queremos agradecer muchísimo por este paso por la Radio del Eco. Ha sido, como siempre, muy vehemente, ¿no? Nos encanta porque Victoria...
me pongo un poquito vehemente, pero porque sufro por nuestros alumnos. Les insisto, entiendo todo, entiendo nuestros muertos, entiendo nuestra enfermedad, no soy inconsciente, no estoy diciendo no pasa nada, entiendo absolutamente todo. Pero tengo una columna al lado de esa que dice, tenemos 1,500,000 de alumnos van a dejar la escuela. Uh-huh. Entonces, guarda, no puedo creer que no podamos construir una manera. Y esto no es ideológico, no es político, no es partidario, es humano, es pedagógico, es porque creo que en nuestras escuelas está el futuro de nuestra sociedad. Entonces no los dejemos en un cajoncito pensando que cuando los saquemos del cajoncito en marzo van a estar bien, porque no van a estar bien.
Uh-huh. Seguro.
Correcto.
Sí. Bien. Victoria, nuevamente que tengas una linda jornada y muchísimas gracias por este paso por la Radio del Eco. No, muy amable.
Gracias infinitas a ustedes. Buenos días.
Buenos días. Victoria Sorraquín pasó aquí por la Radio del Eco. Recordemos, es licenciada, profesora, especialista en educación. Es fundadora de la ONG Dúcere Docentes por un Mañana y además formó parte de la dirección de Escuelas Secundarias, Agrarias y Rurales durante el pasado gobierno, ¿verdad? En el gobierno de Mauricio Macri. Bueno, volver a la escuela. Eso es lo que...
Qué difícil y cuán necesario es. Y vos sabés que lo veo tan lejos.
Sí.
Tan lejos desde el tiempo y tan lejos desde...